Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
Joe Biden y Donald Trump reeditarán su duelo en las urnas presidenciales de Estados Unidos con los mismos temas de hace 4 años, pero con el creciente descontento social por la participación de Washington en varios conflictos internacionales. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto a la investigadora argentina Valeria Carbone, docente en la Cátedra de Historia de Estados Unidos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, especialista en estudios sobre la sociedad norteamericana, profundizaremos en este tema.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La economía, con especial interés en el aumento del salario mínimo y el combate a la inflación, la migración para los que viven en zonas fronterizas, los conflictos internacionales, el aborto y el cambio climático son los temas que centran el interés social en medio de la campaña electoral en Estados Unidos de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre.
¿Estarán los candidatos a la altura de las demandas sociales o seguirán enfrascados en temas que generan el rechazo de gran parte de la población? La campaña electoral de Estados Unidos se muestra repetitiva, por momentos muy agresiva, con serias descalificaciones y alejada de los temas que más preocupan a la gente.
El actual presidente y candidato demócrata Joe Biden es cuestionado por la estrategia aplicada en Medio Oriente con el apoyo a Israel y el aumento de víctimas civiles palestinas. De acuerdo a una encuesta de Gallup, solo el 47% de los votantes demócratas aprueba las acciones de Biden.
Entre los votantes independientes claves para lograr el triunfo en las elecciones presidenciales, el índice de aprobación del presidente Biden con respecto a la ofensiva israelí en Gaza se situó en apenas el 21%.
Por su parte, el exmandatario Donald Trump, candidato republicano, se enfrenta a 34 cargos por delitos graves, entre ellos la falsificación de registros comerciales para ocultar $130,000 pagados a la actriz porno Stormy Daniels por su silencio sobre un supuesto encuentro sexual.
Con una agenda sin grandes cambios en relación a las elecciones pasadas, ambos candidatos intentan atraer a los indecisos. Gran parte de la población está más concentrada en la pérdida de la calidad de vida, en la inseguridad y en el aumento de la inflación que en los temas planteados por los candidatos.
Además de presidente, el país norteamericano elegirá a 435 congresistas para la Cámara Baja, 33 senadores, renovando en este último caso un tercio del Senado para los próximos 6 años, y los gobernadores de 11 estados.
Voces expertas.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a la investigadora argentina Valeria Carbone, docente en la Cátedra de Historia de Estados Unidos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, especialista en estudios sobre la sociedad norteamericana. Valeria, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Muchas gracias por llamarme.
El próximo 5 de noviembre, Estados Unidos va a elegir a su próximo presidente, además de 435 congresistas y 33 senadores. Están además en disputa los gobernadores de 11 estados. Valeria, pero para comenzar, ¿cómo ves esta campaña electoral?
Es una campaña electoral bastante peculiar. La razón para mí principal es que nos enfrentamos a una suerte de revival, un enfrentamiento político entre dos candidatos que ya conocemos muy bien, porque ya tuvieron una campaña electoral en la que se enfrentaron, y creo que una de las particularidades es que tuvimos un primer mandato de los dos principales precandidatos. O sea, ya atravesamos un primer gobierno, una primera gestión de Donald Trump, y también estamos atravesando la primera gestión, el primer gobierno de Joe Biden. Entonces creo que eso le da un toque muy diferente a otras elecciones. Una de las razones es que es poco usual que un expresidente, por más que haya atravesado su primer mandato, se haya presentado por una reelección con un periodo en el medio. Esta es una de las primeras veces en las cuales ha pasado, que es el caso de Donald Trump. Y bueno, Joe Biden va por la reelección, un presidente que, si bien ganó las elecciones legislativas de las últimas elecciones legislativas, sus índices de aprobación se han mantenido bastante bajos, por lo menos es lo que dicen las encuestas, durante todo su mandato. Entonces creo que realmente nos estamos enfrentando a un contexto que en el cual se repiten muchas cosas, pero que sigue siendo de cualquier manera bastante impredecible por el contexto también político, el contexto legal al que se enfrentan ambos candidatos. En el caso del candidato del Partido Republicano, Trump está enfrentando muchas causas legales y penales de diferente tipo, incluso civiles, por acoso sexual hasta insurrección. Y en el caso de Joe Biden, además de algunas investigaciones que le han hecho en años anteriores relacionadas con el tema Ucrania, el Partido Republicano está tratando de avanzar con un proceso de impeachment ya desde hace un año atrás. O sea que creo que todo eso va a influir mucho en el discurso político con el que nos vamos a enfrentar a partir de mitad de año hasta noviembre.
Tanto el candidato demócrata y actual presidente Joe Biden como el exmandatario Donald Trump tienen iniciativas y puntos de vista muy diferentes en política interna y externa, más en el adentro que en el afuera. Pienso en la economía, Valeria, en los derechos reproductivos, la migración. ¿Qué temas consideras que llevará cada uno como bandera para poder vencer al otro?
Mira, a mí me parece que todos los que hayamos seguido la elección que llevó a el 6 de enero, o sea, todo lo que fue la campaña del 2020, los tópicos de conversación se van a repetir. No creo que haya nuevos temas en agenda, más que nada los relacionados por ahí con política exterior, con los desarrollos del último tiempo y el tema de las intervenciones que Estados Unidos está sosteniendo en política exterior, pero me parece que los temas se van a repetir más que nada, ¿no? Que van a ser el tema de la economía, el tema de la cuestión migratoria, el tema de lo que pasa en la frontera sur de los Estados Unidos, es un eje tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, que es un tema bastante interesante porque mientras en el discurso público el Partido Republicano está avanzando una campaña sobre el aumento de la inmigración ilegal en el sur del país, también en el Senado se está tratando de avanzar con un proyecto de ley sobre reforma migratoria. Entonces, se está discutiendo en lo público y también se está hablando de avanzar con una reforma migratoria como parte de la agenda política del segundo mandato de Joe Biden. Hay que ver si eso después avanza realmente, pero sí se están conversando de ponerlo sobre el tapete de alguna manera. El tema de el salario mínimo es un tema que, bueno, porque una cosa que caracterizó al gobierno de Biden ha sido la creación de puestos de trabajo y cómo los índices de empleo se han recuperado después de lo que significó el debacle de la pandemia. Bueno, la realidad es que ese aumento del empleo que se registró en los últimos 4 años no se vio reflejado en un aumento del salario real. Entonces creo que eso también va a ser una agenda importante, el tema del Fight for 15, que es el aumento del salario mínimo a $15 la hora, es un tema de agenda que también está quedando bastante atrasado, ¿no? Que si llega a aumentar a $15 la hora es algo que está quedando atrasado por el aumento de los índices de inflación en los Estados Unidos. Entonces creo que pasa bastante por ahí, el tema de la economía, el tema de la cuestión migratoria, como vos decías recién, el tema de los derechos reproductivos, es un tema que, bueno, hemos visto cómo la Corte Suprema revisó su decisión en lo que hizo al famoso caso Roe versus Wade, pero está costando muchísimo más avanzar con una discusión de la ley a nivel federal, sobre todo por las cosas que están pasando a nivel estadual, que lo que vemos que es tanto desde el Poder Legislativo como desde las Cortes Supremas estaduales. En muchos estados hay un avance sobre coartar los derechos reproductivos. Entonces, me parece que son temas de agenda que se siguen repitiendo ya hace por lo menos más de un ciclo electoral.
El expresidente Donald Trump volvió a denunciar hace unos días persecución política cuando llegó a un tribunal de la ciudad de Nueva York para enfrentarse a 34 cargos por delitos graves en el primer juicio penal contra un exmandatario en Estados Unidos, ¿no? Tú destacabas al comienzo de la entrevista este tema. Vamos a recordar a los oyentes que Trump fue acusado, entre otras cosas, de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales para ocultar $130,000 pagados a la actriz porno Stormy Daniels por su silencio sobre su supuesto encuentro sexual. Valeria, ¿cómo se explica que Trump siga siendo el candidato que quieren los republicanos a pesar de toda esta polémica y pese a perder en el 2020?
Sí, bueno, yo siempre trato de recalcar que Trump perdió en 2020 el voto popular y el colegio electoral, pero que él fue presidente no con la mayoría del voto popular. Entonces, ¿cómo se explica eso? A ver, me parece que Donald Trump es un, no el germen, sino un síntoma de un enorme malestar social de un sector de la población hacia lo que en Argentina hoy por hoy se le llama la casta política. Eso no significa que no sea un personaje que tiene, que siempre ha tenido sus conexiones con el poder, porque los tiene, es parte del, ha sido y es parte del establishment económico y político norteamericano, pero es un tipo que siempre se mantuvo alejado de la política. O por lo menos de la política pública, de la política de gestión pública, porque como decía yo, siempre fue un personaje muy cercano a la política, si no, le hubiese costado mucho más acomodarse en la cúpula de uno de los dos partidos mayoritarios. Yo creo que es un personaje que aúna muchísimas demandas y un enorme descontento de una parte de la población de uno de los dos partidos mayoritarios. Me parece que también es un representante como muy carismático de lo que es hoy por hoy el Tea Party. Yo veo una fractura dentro del Partido Republicano, pero también veo que es el Tea Party el que domina a la cúpula de ese partido hoy por hoy. Pero también me parece que no solamente se explica desde ese lugar, sino que se explica por el avance de la restricción de leyes electorales en los Estados Unidos, que hacen que un porcentaje muy grande de la población, que tal vez tiene otros intereses políticos y otras orientaciones políticas, encuentra más problemas para manifestar sus intereses en las urnas. Entonces me parece que no es solo lo que nosotros vemos desde el show en la arena política, sino las restricciones que tenemos para de leyes electorales que impiden que ciertos sectores de la población que no simpatizan necesariamente con ninguno de los dos partidos expresen sus intereses político-electorales. Y el tercer factor que veo tiene que ver con un partido demócrata que está bastante alejado de los intereses de su propia base. Entonces me parece que son esos tres factores que se combinan para que Trump aparezca como un personaje disruptivo de un proceso político, de una arena política que, en el caso norteamericano, está atravesando por una crisis no solamente de representación partidaria, sino de legitimación política.
Valeria, en el caso de Joe Biden se habla mucho del creciente descontento por el conflicto en Ucrania y ahora lo que está ocurriendo en Medio Oriente con el apoyo a Israel, en asistencia y financiamiento y el aumento de las víctimas civiles palestinas. De acuerdo a una reciente encuesta de Gallup, el 47% de los votantes demócratas están aprobando la estrategia de Biden para Oriente Medio, pero esto es 13 puntos menos que en el mes de noviembre. Entre los votantes independientes claves para lograr el triunfo en las elecciones presidenciales, el índice de aprobación del presidente Biden con respecto a la ofensiva israelí en Gaza se situó en apenas el 21%. ¿Podrá Biden revertir esta situación? ¿Qué margen tiene dentro de su habilidad política para que este tema no incida en los comicios en su contra?
Mira, esa es una muy buena pregunta y yo lo que creo es que tenemos que pensar en qué medida los votantes van a las urnas, y esto lo propongo como algo para preguntarnos en general, en qué medida los votantes van a las urnas pensando en un solo tema. O sea, creo que realmente sí, por supuesto que la política exterior influye, ha habido muchos momentos en la historia norteamericana en las que cuestiones de política exterior han inclinado la balanza considerablemente, ¿no? Pongo, por ejemplo, el tema de la guerra de Vietnam en la década del 60. Ahora, me parece que no es el único tema de agenda y que depende en qué parte del país estés, hay cuestiones de política exterior que te interesan más o menos. Yo creo que va a afectar en los índices de absentismo. Yo no creo que una persona que decida no votarlo a Biden por la política exterior, su opción sea votar a Donald Trump. por el tema de la política exterior. Me parece que es como que hay que pensar en una plétora de motivos por las cuales uno decide el voto, pero sí me parece que puede incidir en los índices de absentismo en un escenario en la cual ya no estamos votando por un candidato para que potencialmente nos represente, sino que estamos optando entre dos opciones que en un punto representan una suerte de modelo de país. Entonces me parece que sí, que tienen que, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, los dos, tienen que pensar muy bien cómo los índices de absentismo van a afectar lo que va a pasar después en las generales.
Pensando un poco en el adentro, de acuerdo al índice de precios al consumo publicado este 10 de abril por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el aumento de los precios al consumo en el país fue de 3,5% en los 12 meses terminados a marzo, una cifra superior al 3,2% de la medición de febrero. Valeria, ¿una nueva alza de los niveles inflacionarios en el país podría incidir en esta campaña y en el resultado final, sobre todo en la población todavía indecisa?
No, sí, totalmente. Lo que pasa es que el tema es que ninguno de los dos partidos tiene como parte de su plataforma priorizar el tema del aumento del salario mínimo. Los únicos que lo plantean desde su agenda son los sectores más progresistas del Partido Demócrata. O sea, la realidad es que más allá de combatir la inflación, vos lo que tenés en Estados Unidos es que el salario real no aumenta desde la década del 90. Por lo menos los índices de salario mínimo dispuestos a nivel federal. Entonces, más allá del control de la inflación, que acá en Argentina podemos dar bastante testimonio de eso, más allá de controlar los índices de inflación, tenés un tema que tiene que ver con los índices del salario real. Y de que mucha gente en los Estados Unidos, los índices de subempleo en los Estados Unidos son altos también, y el hecho de que muchísima gente necesita dos o más empleos para poder completar la canasta básica. Porque en las últimas cuatro décadas también ha habido un proceso de descalificación laboral muy, muy grande en el país. Entonces, ahí tiene que ver con el hecho de que no, el tema de lo que mencionaba recién de la lucha por los $15 la hora como mínimo, en este momento es 7,15 creo que el salario mínimo en algunos estados, es un tema de agenda que está muy postergado y que los únicos que lo están impulsando son los sectores más progresistas del Partido Demócrata.
Pensando un poco en lo que dices al principio, ¿no?, de la cantidad de temas que se repiten en esta campaña en relación a la anterior, repitiendo además esta dupla con temas que ya están peinando canas, y recordaba, por ejemplo, todo lo sucedido con el cambio climático, ¿no?, con un Biden que se reincorporó a este acuerdo de cambio climático de París, que firmó la ley de reducción de la inflación, invirtió cientos de miles de millones de dólares en la energía limpia, en vehículos eléctricos y la justicia ambiental, mientras que Donald Trump se retiró del acuerdo climático de París y afirmó que las temperaturas de la Tierra comenzarán a enfriarse. ¿Crees que estas visiones también se mantengan para esta campaña?
Sí, totalmente. Como mencionaba hace unos momentos, me parece que lo que tiene que ver con lo discursivo e incluso con las agendas de ambos partidos es un revival de las discusiones que vimos hace cuatro años atrás, que vamos a ver una revisión de esos discursos. No me gusta llamarlo radicalización, pero un poco sí, vamos a ver un poco cómo se acentúan esas posturas. Y sí, como mencionaba también, lo que me parece bastante interesante es que en los dos casos tenemos un antecedente de qué esperar en el próximo gobierno, ya sea en el caso de Trump, ya sea en el caso de Biden. Entonces me parece que lo que sí vamos a ver es una intensificación discursiva de parte de los dos, destacando las cosas bien que cada uno considera se hicieron en sus gobiernos y cómo esa agenda se puede expandir en un segundo mandato de ambos casos.
Valeria, ¿y en qué debería enfocarse cada uno de los candidatos para reforzar la estrategia electoral para los comicios de noviembre, en medio, ¿no?, de todos esos escándalos legales que venimos hablando y descontentos por la participación de Estados Unidos en varios conflictos internacionales, entre otros asuntos?
Yo creo que ambos partidos tienen un muy buen entendimiento de lo que apela a sus bases. O sea, ambos partidos, ambos candidatos tienen un voto cautivo, que es el sector de gente que ya sabe que van a votar a esos partidos. De hecho, los índices de aprobación de ambos candidatos se mantienen estables hace muchísimo tiempo. A mí me parece que también, como mencionaba hace unos momentos, lo que tienen que enfocarse es en los temas que apelan no solamente a los independientes, sino a las personas que están pensando en no ir a votar, porque hay temas puntuales de ambos partidos que no los convencen con estos candidatos, digamos, ¿no? Y también, como te decía recién, apela a diferentes cuestiones. Pueden ser desde cuestiones relacionadas con los derechos reproductivos, cuestiones relacionadas con las comunidades que se sienten interpeladas por decisiones de política exterior, pero los votantes no votamos con una sola de nuestras dimensiones. Entonces me parece que una estrategia que vamos a ver que se va a acentuar ahora desde mitad de año en adelante es cómo los candidatos van ajustando sus retóricas políticas según el estado en el que estén haciendo campaña. También me parece que vamos a ver una modificación, porque ya ahora los candidatos no le van a estar hablando a la base de su partido para convencerlos que los elijan como precandidatos del partido, sino que tienen que apelar a el votante norteamericano. Entonces el espectro de temas se amplía y creo que en algunas cosas vamos a ver una radicalización del discurso en el discurso de Trump, y me parece que Biden va a empezar a tirarse un poquitito más al centro, más al centro, para tratar de captar al votante independiente, pero para incitarlo a ir a las urnas, como te decía. Más que otra cosa. Me parece que el tema está no en apelar a los independientes, como mencionábamos recién, sino apelar al votante que piensa en no ejercer su derecho electoral.
Leí unas declaraciones de Mike Pence, quien fuera vicepresidente del gobierno de Donald Trump entre 2017 y 2021, que dijo en una entrevista con Fox News que no puede en conciencia apoyar a Donald Trump en esta campaña en referencia a las elecciones próximas de noviembre. ¿Se le pide a Trump en la interna republicana, Valeria, que sea más conservador?
No sé si, me parece que al contrario, que no pasa por ser más conservador de lo que ya es, porque Trump representa el elemento más conservador dentro de los conservadores, sino que todo lo contrario. Me parece que Pence en este caso lo que está reivindicando es a otro sector del partido. Si bien él pertenece a la cúpula de lo que podríamos decir es el Tea Party, sí me parece que hay ahí una condena que tiene que ver específicamente con cuestiones relacionadas con el levantamiento del 6 de enero y el cuestionamiento al sistema político electoral norteamericano, que no tiene que ver con otras cuestiones, sino con el discurso deslegitimador de la política que tiene Trump y el tema del fraude electoral. Me parece que pasa por ahí, y los reclamos que Trump le ha hecho a él sobre su rol en los episodios del 6 de enero, si Pence tenía o no que declarar que había habido fraude electoral y su rol en el Congreso, en el Capitolio ese día, en el cual se certificaron los votos de la elección del noviembre anterior. Me parece que es una cuestión que tiene que ver específicamente con eso, y que hay un rechazo no al Tea Party, sino a la figura específica de Donald Trump.
Valeria, la relación de Estados Unidos con China en los últimos años ha sido muy tirante, en especial por el tema de Taiwán. En los últimos meses han habido reuniones de acercamiento, ¿no? Un intento de limar asperezas. ¿Qué va a pasar con esta situación dependiendo de quién gane en noviembre? ¿Cómo será la relación con el gigante asiático?
Lo mismo, creo que vamos a ver un revival de procesos que ya hemos visto antes. En el caso de Trump me parece que va a apelar a resucitar los aspectos más tensos de la guerra comercial con China, que no solamente es una guerra comercial, guerra entre comillas, no, sino una guerra tecnológica que tiene que ver mucho con el tema patentes, cuestiones de comercio exterior, y me parece que en el caso de Biden va a seguir con su política, no sé si lo llamaría acercamiento, sino más flexible, tratar de bajar las tensiones con el gigante asiático, no sé si llamarlo de otra manera.
Y también tendremos este revival, como mencionás, para América Latina, dependiendo de quién gane.
Sí, totalmente. Por eso me parece que no vamos a ver grandes sorpresas de cosas que ya hemos visto durante la primera gestión de ambos. Me parece que Trump lo que pretende es, para mí la particularidad del gobierno de Trump, lo voy a poner de esta manera, no fue tanto generarse nuevos enemigos, ni mucho menos. Los enemigos, entre comillas, de los Estados Unidos son prácticamente los mismos para ambas administraciones. Creo que una de las particularidades del gobierno de Trump fue enemistarse con aliados. Ese es uno de los aspectos que para mí destacaron de su política exterior. De hecho, hubo cosas de política exterior hacia América Latina en las cuales el gobierno de Trump dio muchísimos pasos para atrás y volvió a políticas anteriores, por ejemplo, con el tema Cuba, que a pesar de que cambiamos la administración, no es que hubo un acercamiento como se había logrado hacia el final del gobierno de Obama. Eso no lo retomó Biden. Otra de las cuestiones es que, por ejemplo, Biden hizo un acercamiento hacia Venezuela por cuando estalló la guerra en Ucrania y la cuestión petrolera. A mí me parece que ambos candidatos van a seguir las líneas que presentaron en sus primeros gobiernos. Trump volverá a enemistarse con sus aliados, saldrá de vuelta seguramente del acuerdo de cambio climático si es que llega a ser presidente, va a continuar tratando de acercarse y tener una relación más cercana con Putin, porque además lo ha dicho abiertamente en uno de sus últimos discursos. Va a reforzar cuestiones que también está haciendo, por ejemplo, Biden con respecto al tema de Israel. Él ha mencionado recientemente esto: si yo hubiese sido presidente no hubiese pasado, por lo que significa que, digamos, las relaciones con ciertos aliados se van a mantener independientemente de la administración de turno. Entonces, yo creo que honestamente vamos a ver más cuestiones de continuidad con experiencias anteriores que rupturas, pero sí creo que si gana Trump va a tratar de deshacer aspectos puntuales que en política exterior, por lo menos, trató de reconstruir Biden, pero van a ser cosas muy puntuales. Por ejemplo, si decís lo de América Latina, pensaría cuestiones que tienen que ver con la migración, las relaciones con los países de América Central, el tema Venezuela, y acercarse a los líderes de países con los cuales este candidato particular tiene simpatías. Pongo un ejemplo muy concreto. El presidente argentino, Javier Milei, es un presidente que se presenta como muy pro-norteamericano desde su discurso y desde su política exterior, pero hay uno de los dos candidatos que le cae más simpático que el otro, si querés. Entonces me parece que ahí no es que hay un cambio de postura, sino que hay un acercamiento ideológico bastante más notorio que en otro caso.
Valeria, ya en los minutos finales de Telescopio, quiero consultarte más allá de los temas que se imponen en la campaña, a nivel de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué temas son los que importan a los estadounidenses y que afectan su calidad de vida?
Y básicamente en este momento para los ciudadanos norteamericanos, todo lo que tenga que ver con la calidad de vida, como decías vos, el tema del salario mínimo, el tema de la inflación, las cuestiones económicas, los temas de agenda tienen que ver con las cosas que estuvimos diciendo hoy, los derechos reproductivos, si vivís en estados fronterizos, el tema de toda la situación que se crea también desde los medios con respecto a la cuestión de la inmigración irregular y de un poco estas campañas tan fuertes del miedo que se generan en los estados fronterizos, son temas que de agenda que son también los que están discutiendo los candidatos poniendo sobre la mesa diferentes soluciones. A mí me parece que en este momento el tema de cómo se está recuperando el país después de la salida de la pandemia y cómo eso afectó al bolsillo del ciudadano es una de las principales cuestiones. La economía está como a la orden del día. Después está el tema de los derechos de los grupos minoritarios, los derechos reproductivos, pero me parece que, como te decía antes, los votantes votan con una serie de intereses también en qué lugar, según en qué lugar del país viven. Por eso, siendo un país tan grande, Estados Unidos, con más de 300 millones de habitantes, es difícil tratar de presentarlo como una cosa homogénea o una cosa que hay un tema que interesa más a los otros. Por eso también los resultados en cada estado suelen ser tan peculiarmente diferentes. Así que bueno, me parece sí que va a ser un proceso electoral en el que vamos a ver muchas cosas repetidas, pero que es un poquitito más impredecible cómo puede resultar la elección. Esto lo digo porque se hablaba mucho en las elecciones legislativas de la ola roja, ¿no? Y de cómo el Partido Republicano iba a arrasar en las urnas. Y la realidad es que eso no pasó. Entonces me parece que en estos 6 meses según cómo se desarrollan los acontecimientos, según qué pase con las cuestiones legales en el caso de ambos candidatos, no está nada dicho todavía. Me parece que faltan unos meses, falta mucho, pero falta poco, digamos. Así que creo que tenemos que seguir esperando y ver los desarrollos hasta la elección.
Valeria Carone, investigadora argentina, docente en la Cátedra de Historia de Estados Unidos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, especialista en estudios sobre la sociedad norteamericana. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, a ustedes. Un abrazo grande.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El tema es que ninguno de los dos partidos tiene como parte de su plataforma priorizar el tema del aumento del salario mínimo. Los únicos que lo plantean desde su agenda son los sectores más progresistas del Partido Demócrata. La realidad es que más allá de combatir la inflación, vos lo que tenés en Estados Unidos es que el salario real no aumenta desde la década del 90. Por lo menos los índices de salario mínimo dispuestos a nivel federal. Entonces, más allá del control de la inflación, que acá en Argentina podemos dar bastante testimonio de eso, más allá de controlar los índices de inflación, tenés un tema que tiene que ver con los índices del salario real. Y de que mucha gente en los Estados Unidos, los índices de subempleo en los Estados Unidos son altos también, y el hecho de que muchísima gente necesita dos o más empleos para poder completar la canasta básica.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.